Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La demanda para transportar mercancías de Asia a Europa por ferrocarril a través de Rusia se ha disparado desde el inicio de la crisis del Mar Rojo, según empresas de logística y operadores ferroviarios, impulsando las finanzas del monopolio ferroviario estatal del país. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Gusto saludarte, Javier. Un agrado estar contigo en un programa tan importante como el tuyo.
Muchísimas gracias, Nicola. Bueno, estamos hablando, Nicola, de que Rusia, país sancionado por estar en un conflicto, resulta que ahora Europa, ya no hablemos de China porque China y Rusia se llevan muy bien, estamos hablando de que ahora Europa necesita el territorio de Rusia para que las mercancías desde China lleguen a Europa, ¿no? La empresa alemana DHL dijo que las solicitudes para transportar mercancías en el corredor ferroviario ruso habían aumentado alrededor de un 40% desde que los portacontenedores comenzaron a desviarse por una ruta más larga en diciembre. Railgate Europe dijo que la demanda aumentó entre un 25 y un 35%, mientras que Railbridge Cargo, con sede en los Países Bajos, dijo que el tráfico ferroviario de carga a través de Rusia desde este año fue un 31% mayor en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las empresas de logística han vuelto a examinar rutas a través de Rusia tras la decisión de la mayoría de las grandes líneas navieras de contenedores de desviar los viajes de Asia a Europa que normalmente pasarían por el canal de Suez para viajar a través del Cabo de Buena Esperanza. Actuaron después de que los hutíes de Yemen lanzaran la campaña de ataques contra barcos comerciales en apoyo a los palestinos de Gaza. ¿Qué nos dice esta situación, Nicola, teniendo en cuenta todo el contexto, no?
Claro. Fíjate que lo más interesante de esto, Javier, es primero que los países europeos que cometieron el grave error de creer siempre que su aliado era Estados Unidos. O sea, hay que partir por ahí.
Ahí está.
Estados Unidos no es aliado absolutamente de nadie. Ellos no ven sus propios intereses y van de un lado a otro, se hacen amigos de uno, traicionan a otro, traicionan a todo, se hacen amigos de todo. El tema claro es que Europa cayó en el juego de Estados Unidos, que quería levantar el proyecto Nabucco. Entonces, para poder movilizar a Europa, entonces pues, se va creando la guerra de Ucrania y todo el tema que nosotros ya sabemos. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Siempre el perjudicado es Europa, porque aumenta la dependencia de las transnacionales norteamericanas, aumenta la dependencia de Estados Unidos en general, ya sea desde el punto de vista de la defensa, desde la propia constitución interna de la OTAN, y no obtienen ningún beneficio los europeos. Esto ocurrió durante la guerra de 1973 en Medio Oriente, donde los europeos fueron sacados de los mercados por una movida táctica estrategia de Estados Unidos de pedirle a los europeos que apoyen a Israel durante la guerra de 1973, mientras ellos se abstenían. Entonces, al menos se abstenían públicamente. Ocurrió que los países árabes le hicieron un embargo ¿a quién? A los europeos. Europa llegó a trabajar dos medias jornadas a la semana porque no tenía energía, no tenía petróleo, no tenía gas. Fue un desastre. De esa manera Estados Unidos lo sacó del mercado. Ahora los europeos están comprendiendo que la historia con lo de Ucrania se vuelve a repetir al igual de lo que ocurrió en 1973 y también se dan cuenta de que el corredor denominado Nueva Ruta de la Seda no era algo absurdo, sino que le beneficiaba a los europeos. Entonces los europeos se están dando cuenta que lejos de tener un pésimo aliado como es Estados Unidos, ellos pueden comenzar a cambiar su estrategia errada y empezar a acercarse a Rusia, a China, impulsar la creación de la nueva Ruta de la Seda, porque el comercio con la nueva Ruta de la Seda, el comercio en la forma que está diseñada, se acorta en 20 días prácticamente. Entonces, eso favorece absolutamente a los europeos. Entonces, ahora lo que está viendo Europa es que han cometido un error tras otro y simplemente se encuentran entre la espada y la pared ante la posibilidad, incluso, fíjate, que Estados Unidos se salga de la OTAN. Entonces, todo esto debiera tener un giro absoluto de Europa hacia otro foco de alianza y no seguir con Estados Unidos. Y en este caso concreto, necesita necesitan de Rusia y no solo de Rusia, porque para llegar a Rusia van a tener que pasar por Tayikistán, que es de la Organización de Cooperación de Shanghái, van a tener que pasar por Irán, por Irak. Ojo con eso, las vías ferroviarias de la nueva ruta de la seda van hasta Irán vía terrestre, el puerto de Chabahar ampliado, y de ahí a Rusia. Entonces, eso es importantísimo. Lo otro sería más arriba y pasar directo por Rusia. O sea, pero sea por el lado de Asia Central o Asia Occidental o el Lejano Oriente, por donde tú lo mires, dependen de Rusia. Por lo tanto, la mayor estupidez que cometieron los europeos fue seguir ciegamente a las aventuras golpistas y agresivas de Estados Unidos y olvidarse de su propia seguridad y de su propia estabilidad, Javier.
Nicolás, hay más datos, ¿no? Porque los desvíos, ¿no? Tú lo comentabas más o menos recién al pasar, ¿no? Han aumentado los tiempos de viajes puerta a puerta entre China y el norte de Europa de 7 a 10 días a entre 50 y 55 días. DHL dijo que los tiempos de viaje puerta a puerta por ferrocarril a través de Rusia entre Chengdu en China y Duisburg en Alemania eran actualmente de entre 25 y 30 días, tal como tú dijiste, ¿no? Unos 20, 25 días menos, ¿no? Que el recorrido por mar a través de la ruta más larga, ¿no? La cuestión es que las solicitudes han aumentado desde el comienzo de esta situación en Mar Rojo en aproximadamente un 40%, dijo DHL, sobre las consultas de los clientes sobre el ferrocarril. Una cantidad abrumadora pasa por Rusia, dice desde DHL. No, sin embargo, la compañía enfatizó que no realizaba ningún tráfico con origen o destino en Rusia, de acuerdo con las restricciones occidentales a las exportaciones impuestas a Rusia por el conflicto en Ucrania. Dijo, estamos aplicando estrictos controles de exportación de acuerdo con las sanciones aplicables. El asunto es que RZD, que posee la vasta red ferroviaria de Rusia y opera la mayoría de los trenes, es propiedad del Estado ruso. Según las sanciones de la Unión Europea, existe una práctica prohibición de los movimientos de carga por carretera hacia y desde Rusia y Bielorrusia. También existen restricciones a la capacidad de RZD para acceder a algunos servicios financieros. Sin embargo, no está prohibido el transporte de mercancías por ferrocarril a través del país. Esto también habla acerca de un poco la incoherencia, ¿no?, de todo lo que está haciendo Europa con respecto a Rusia.
Mira, todo lo que está haciendo Europa con respecto a Rusia es un error para los europeos, en primer lugar. En segundo lugar, si tú te das cuenta, la mayoría de los países europeos no se embarcaron en la aventura norteamericana recibiendo las órdenes de Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, otro perrito faldero de Israel, acuden al Mar Rojo, ¿no es verdad? A enfrentar al Yemen, pero el resto de los países europeos no fueron. Francia, que normalmente es otro peón de Estados Unidos e Israel, tuvo un ataque de nacionalismo y no acudieron. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que también hay otra problemática que están sufriendo los europeos, que es cuando se embarcaron en la aventura de provocar a Rusia en el tema de Ucrania, ellos se prepararon con anticipación y llenaron las reservas de gas y de petróleo para pasar todo ese año. Pero fíjate que la abastecimiento hoy es precario. Tienen que abrirse al comercio con Rusia. No les queda otra. No queda otra solución para ellos. Tienen que abrirse a China. Tienen que abrirse a todas estas nuevas rutas. Está Europa. Desgraciadamente, sus gobiernos no respondían a los intereses de sus propios pueblos, sino que se colocaban al servicio de Estados Unidos, que les habló de bloquear a Rusia en respuesta a lo que ellos denominaban agresión a Ucrania. Y se compromete Estados Unidos a abastecerlo de gas y petróleo. Pero resultó ser que sí, efectivamente, Estados Unidos les envió gas y les envió petróleo, pero a dos veces el valor de lo que valía antes. Entonces, era un excelente negocio para Estados Unidos y los europeos se dieron cuenta que habían levantado una piedra y la habían dejado caer sobre sus pies. Entonces, todo esto va a tener dentro de la esfera geopolítica mundial, primero, varias lecturas. Una, que la OTAN se va a debilitar mucho. Dos, que van a haber países de la OTAN que se van a retirar. No van a seguir así. Tres, si no se retiran, van a entrar igual en relaciones económicas, políticas y diplomáticas con Rusia, con China, con Irán, porque en esto de los bloqueos que Estados Unidos tiene bloqueado medio mundo, los únicos perjudicados son los europeos. Entonces acá Europa se está dando cuenta que sus gobiernos gobernaban para los intereses de las transnacionales norteamericanas y no para los intereses de su propio país. Ahora, la problemática social interna que está ocurriendo en Europa, fíjate tú las manifestaciones distintas estos países, por el costo de la vida, por las carencias, por las mismas guerras, por el abastecimiento a Ucrania. Todo esto conlleva a que Europa tiene que repensar, reorganizar, hacer una ingeniería distinta de sus relaciones políticas, económicas, diplomáticas y militares. Y esto es parte de lo que está pasando. Que estos países estén pensando que tienen que pedirle a Rusia una ayuda en este momento, prácticamente le están diciendo a Estados Unidos que en esta situación ellos van a abandonar las políticas guerreristas norteamericanas, Javier.
Ahí está, porque, bueno, tú explicabas muy bien, ¿no?, sobre esas rutas que hay, Nicola, unas que son directamente por Rusia, que son más cortas, ¿no?, otras que pasan por Asia Central, que son un poco más largas, y el asunto es que la directora de Desarrollo Comercial de Railgate Europe, ¿no?, Julia Gigailté, dijo que su empresa no tenía tratos con RZD, porque esa empresa está sancionada, ¿no? En lugar de ello, reserva tráfico a través de operadores como el Deutsche Bahn de Alemania. Sin embargo, Deutsche Bahn confirma que actualmente actúa únicamente como agente de viajes para mercancías que pasan por Rusia. RZD, que es propiedad del Estado ruso, mantiene casi el monopolio sobre el transporte de trenes en la vasta red ferroviaria de Rusia. Esto significa que se pagará a RZD tanto por el transporte de mercancías a través de Rusia como por el acceso a su red. Y bueno, aunque mal les pese, tienen que seguir pagando dinero a Rusia por sus propios errores, ¿no?
No solo eso, por su propia sobrevivencia económica.
Exacto.
Europa, no te olvides que es un continente relativamente más pobre que África, que América Latina, que Asia. Entonces, Europa depende mucho de las materias primas que se puedan obtener en todos esos continentes mencionados y al mismo tiempo el mercado de esos continentes mencionados. Entonces, si nosotros vemos que la estúpida Europa, confiando en Estados Unidos, se embarca en el bloqueo a Rusia, el bloqueo a Corea, a Irán, a Siria, a Cuba, Venezuela, Nicaragua, y suma y sigue. Pero resulta ser que ese bloqueo permitió, por ejemplo, que la industria automotriz europea, principalmente francesa, que trabajaba en Irán, y ojo, en Irán se producían los mejores vehículos franceses. Esas plantas ahora trabajan para hacer vehículos chinos. Uh-huh. Entonces, los únicos perdedores en toda esta aventura del bloqueo y todas estas aventuras militaristas, guerreristas norteamericanas, son los europeos. ¿Qué daño le han hecho a Rusia con los bloqueos y todo? ¿Qué daño? Nada. Rusia está más fuerte que nunca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Europa? Una reingeniería en sus relaciones políticas y diplomáticas, porque ya la OTAN está acabada. La OTAN no puede seguir funcionando en la misma manera que ha funcionado siempre, porque desgraciadamente ha servido para los errores europeos en beneficio de Estados Unidos, y Estados Unidos saca las castañas con la mano del gato, metiendo a los europeos en una y otra aventura. Y desgraciadamente, para los pueblos de Europa, no para sus gobiernos, desgraciadamente para esos pueblos, los errores que cometen sus gobiernos sumisos a las transnacionales norteamericanas, ellos al participar del instrumento militar de las transnacionales que se llama OTAN, cometen el error de suicidar a su propio pueblo. Ese es el escenario con lo que se encuentran ellos en este momento.
Qué interesante todo esto que dices, Nicola, porque se ha publicado un artículo en un periódico español, El País, en su sección 5 días, ¿no? Y donde dice: es hora de madurar. La tríada de crisis casi consecutivas padecidas desde 2008, la financiera o gran recesión, el parón abrupto de actividad durante la pandemia y la ola inflacionista tras el conflicto en Ucrania. Bueno, esto es discutible porque en realidad la inflación ya venía de antes, ¿no? Dice, han despertado al mundo de su etapa de globalización adolescente, abierta y feliz. La efervescencia neoliberal ha perdido las burbujas y el viento a favor del que gozó desde los años 70. Y mientras que Estados Unidos y China han municionado sus respectivos modelos para el corto y mediano plazo, Europa todavía debate qué quiere ser, hasta dónde quiere llegar y sobre todo cómo quiere crecer económica, social y políticamente. Sea como sea, tendrá que ser un esquema federal y romper de una vez con el molde intergubernamental que ha regido la política económica en el viejo continente desde el Tratado de Maastricht. Bueno, habla ahí sobre que Europa todavía debate qué quiere ser y hasta dónde quiere llegar y cómo quiere crecer económica, social y políticamente, algo que se antoja bastante difícil si siguen siendo, entre comillas, colonia de Estados Unidos, ¿no?
Claro, claro. Ahora mira tú, podríamos pensar, decir, bueno, Europa va a tener un mayor comercio, una mayor relación económica con África. La uh-huh. está perdiendo. Níger, Burkina Faso, Malí, esas son parte de lo que está ocurriendo en África. Y en América Latina. En América Latina se están inclinando las mayores economías por el BRICS, por establecer relaciones más estrechas económicamente con China. ¿Para qué decir los vecinos de China? Entonces, ¿cuál es el mercado real que le van quedando los europeos? ¿Y por qué los europeos entonces podrían seguir bloqueando países cuando en realidad los únicos perjudicados son ellos? Los únicos perjudicados son los europeos. Entonces, vuelvo atrás, Javier. Uh-huh. Aquí hubo un rompimiento principalmente de que ocurrió el bloqueo a Rusia, pero de que ocurrió el bloqueo a Rusia, los pueblos de Europa han comenzado a sufrir la problemática interna. No olvidemos que llegaron a pedirle que bajaran la temperatura y la calefacción. Uh-huh. ¿No te acuerdas toda esa
medida? Sí, 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 que claro, se bañen dos o tres veces por semana, ¿no? También.
Claro, exactamente. Y eso aquí, bueno, ¿qué augura eso? Augura que este año y este invierno va a ser mucho más complicado que el pasado. Entonces, ¿podrá Estados Unidos por barco abastecer a todos esos países? Imposible, no tiene ninguna posibilidad. Pero ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Aumentar la dependencia de Europa volando el Stream 1 y el Stream 2 de Rusia. No nos olvidemos los atentados que hicieron. Uh-huh. Entonces, el abastecimiento es mucho más lento. Mucho más lento. Tenían que readecuar los barcos para poder ir a buscar petróleo y gas de manera mucho más ágil, pero aún así el consumo gigantesco de los europeos en calefacción, en movilización, en mil cosas, no es suficiente el abastecimiento por barco. Si la necesidad de crearlo, el oleoducto y el gasoducto, no fue al azar, Javier. Uh-huh. Fue creado por la necesidad de abastecimiento seguro y rápido, y ahora el abastecimiento es inseguro y lento. Resultado, se encareció el gas, se encareció el petróleo. Por lo tanto, han subido los precios. ¿Quién lo paga al final? La gente, el consumidor. Y ellos son los que están protestando en este momento, Javier.
Muchas gracias, Nicola.
No, gracias a ti, Javier. Un agrado estar en Sputnik con este programa que es programa líder, ¿no?
En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.